Hola, hola amigos de País Lobo, soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast. El día de hoy, viernes 12 de agosto, estoy como todos los viernes ahora con Luz María Ferrada y Nabor Carrillos, economistas los dos. ¿Cómo están?
¿Qué tal Rocío? ¿Qué tal Luz María? Muy buenos días, muy feliz de estar nuevamente aquí en esta mesa de conversación virtual. Muy, muy feliz, muchas gracias por la invitación.
Muy buenos días a todos, a todas. Aquí estamos de nuevo.
Así es, y vamos a hablar algo que pasó esta semana. Vamos a hablar economía, pero política también, porque el presidente Boric estuvo en Colombia y una de las cosas que se habló fue de una moneda única latinoamericana, una especie como de Unión Europea. ¿Es eso posible o no? Bueno, ¿quién mejor que nuestros amigos para que conversen hoy día y nos cuenten los pros y los contras de si esto es viable o no? ¿Quién parte con los fuegos hoy día? ¿Luz o no?
Y por favor, Luz María, siempre, siempre la autoridad primero.
Bueno, a mí me parece bien plantear este tipo de iniciativas pensando en, yo creo, la voluntad de tener países que estén más unidos. Sin embargo, creo que en esta materia aún nos faltan muchas condiciones para iniciar una tarea como de este tipo. Somos un continente muy diverso, que en cada uno de nuestros países tenemos dificultades en materia y en materia de política monetaria enfrentamos de manera distinto las situaciones, en particular las situaciones de inflación que estamos viviendo casi todos los países latinoamericanos, todos los países latinoamericanos en particularidad, y estamos en una condición muy distinta, y eso nos obliga, si es que llegáramos a un acuerdo de ese tipo, a ponernos de acuerdo en eso primero, digamos, en cada país tendría que renunciar a la forma que tiene por sí solo de llevar a cabo la política monetaria y dejar esto en manos de un organismo único, y creo que no, estamos lejos de aquello, ¿no? Y además las situaciones de base son muy distintas. Analizando la situación en europea de algunos años atrás, ¿cierto? Algunas décadas atrás, cuando partió todo esto, habían como ciertos requisitos para ingresar a este sistema, digamos, o un camino común para llegar a este sistema. Creo que por ahí todavía tenemos que avanzar en situaciones de base, como decía inicialmente, para poder lograr este anhelo.
Claro que sí. Mira, a mí me parece que es muy pertinente lo que dice Luz María, esto de que las condiciones de base, estructuralmente hablando, son absolutamente diferentes. Yo creo que en lo que fue esta suerte de, bueno, de calidez, de lo que está sucediendo con la emoción, ¿verdad?, del momento del presidente Gustavo Petro, que es presidente electo y obviamente ya asumido de Colombia, y en el contexto de la conversación que tuvo, obviamente, con el presidente Gabriel Boric, se planteó esta posibilidad de una moneda única. Y como muy bien señala Luz María, si uno ve la historia europea, por ejemplo, demoraron prácticamente una década desde 1990 hasta 2002, que es donde efectivamente aparece el euro, donde hubo acuerdos, se miraron temas de regulación, temas de política fiscal, de convergencia, de cómo hacer que las naciones europeas tendieran a tener un componente estructural relativamente equivalente. Y si uno mira el contexto actual latinoamericano, si uno mira, por ejemplo, las balanzas de pagos, hoy día son desastrosas. Bueno, tanto Chile, Colombia forman parte de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, este organismo que es tremendamente influyente en el planeta y que reúne a las 38 economías, las 38 naciones más influyentes, más decididas del planeta. Bueno, en todas hay problemas de balanza de pagos, y particularmente hablando Chile, tiene un escenario que es realmente catastrófico. Si uno mira el primer cuarto de este año 2022, menos 7 mil millones de dólares en lo que es la balanza de pagos versus los menos 5 mil millones de dólares que tiene Colombia. Por tanto, hablar de una ilusión, hablar de una quimera, de una moneda única, yo creo que en el fragor de lo que fue esta suerte de buena voluntad, claro, como una intención puede ser, pero una realidad está muy distante. Claro, a lo mejor podemos discurrir en lo que está asociado con la historia, hablar de Robert Mandel, el gran ideólogo, pensador, economista, ¿verdad?, que le cambió el formato a las naciones justamente mediante este tipo de temas. Así que creo yo que es una ilusión, una quimera, y que está muy lejos de ser una realidad, al menos en el corto plazo.
De lo que usted me está comentando ahora, podríamos decir que para que esto fuese factible, lo primero que habría que hacer es poder ordenarlos y tener condiciones de base comunes antes de pensar en una moneda única. ¿Correcto? ¿Están de acuerdo los dos?
Sí, eso es, ya, eso es
y cierto. Lo segundo que tú señalas, Nabor, es que hay un problema estructural del pago frente a las deudas extranjeras de cada uno de los países. No me quedó claro, decía los 7.000 versus los 5.000 millones de cada uno.
Claro.
Eso, uno es de Chile y el otro es de Colombia.
Está asociado a la balanza de pagos, Rocío, y la balanza de pagos es uno de los indicadores finos del análisis, donde tú puedes conocer cuál es la posición del país con respecto al exterior. Es decir, te mide distintos componentes, entre estos lo que es la cuenta corriente, lo que es la balanza comercial, y así otros grandes componentes, y donde Chile tiene una balanza, en este caso una balanza de pagos negativa, menos 7.000 millones de dólares, que si uno ve la tendencia se ha deteriorado dramáticamente. Por ejemplo, en el segundo trimestre del año 2020 eran 505 millones de dólares, muy favorable, y claro, hoy día se ha multiplicado por varias veces, ¿verdad?, esa suma negativa, y por su parte Colombia tiene una balanza de pagos de menos 5.000 millones de dólares. Por tanto, hablar de una unión monetaria para dos naciones que están muy comprometidas, muy restringidas, con muchos vaivenes en lo que está asociado con lo interno y lo externo, creo yo que es muy riesgoso. Yo diría que es una voladura de luces, eminentemente hablando. Yo diría eso.
Luz, ¿compartes esta apreciación de que, y si me puedes explicar un poquito, esta balanza es que le estamos debiendo a otros países, le estamos debiendo a un banco extranjero? ¿A quién le debemos esto, o es solamente algo de que estamos en deuda con nosotros mismos?
Claro que sí, mira, sin perjuicio que...
Espérate, a ver si Luz me puede explicar.
Adelante,
¿me puede ayudar
con mucho gusto, con mucho gusto.
Efectivamente, tenemos ahí una diferencia negativa, ¿cierto?, en nuestras balanzas. Esto, efectivamente, cuando uno necesita financiar, tiene que endeudarse y le debemos a otros países. Sin embargo, yo pondría también el acento en las diferencias que hay entre los países en política monetaria en general. Hay distintas concepciones en la política monetaria, o hay distintas formas de abordar la política monetaria entre cada uno de los países. Y hay resultados dramáticamente distintos también. Si, no sé, no quiero poner en mucho esto, pero nosotros estamos muy preocupados con nuestras tasas de inflación, que están, cierto, superando los dos dígitos, o sea, cercanos al cierto 12-13%. Pero en Argentina estamos hablando, por ejemplo, de un 70%. Hay como una diferencia muy grande en esto. Entonces, y como ustedes saben, o como Nabor sabe, ¿cierto?, la inflación es eminentemente un problema monetario. Entonces, está muy relacionado con esto, ¿no? Entonces, por eso digo que hay diferencias muy importantes entre los países. La balanza de pagos es uno, la inflación, cierto, está muy ligado, requiere que estemos de acuerdo en unificar estos temas y ponernos en situaciones similares en política monetaria, pero también en política fiscal, porque si actuamos de manera distinta en política fiscal, vamos a afectar el avance que podamos lograr unificando la política monetaria. Y entonces por eso comparto con Nabor que estamos muy lejos de lograr esto, aun cuando creo que está bien ponérselo como meta, aunque esté muy lejos de llegar, digamos, porque se requiere esta lógica de lograr mínimos comunes, ¿no? Y bien decía el presidente, hay que avanzar primero en acuerdos de cooperación entre los países.
Sí,
En
por
ese
si...
sentido,
No,
de
dale,
lo
dale.
que conocemos un poco, de las lógicas de acuerdo que hemos tenido inicialmente, han sido, ¿cómo las evalúan ustedes que hemos tenido a nivel local?
Claro que sí, yo creo que en realidad es mala, Rocío. Por eso es que Chile se retiró prácticamente de toda suerte de foros latinoamericanos, por ejemplo, foros regionales. Y sí pensó Chile, que yo creo que esa fue una medida estratégica, sí mirar la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que recordemos también, a Chile le costó mucho trabajo ingresar a la OCDE, fue el segundo país latinoamericano que ingresó después de México y que obviamente estuvo antes que Colombia. Y claro, Chile estuvo mirando siempre a naciones desarrolladas, mirando con mucha experiencia, entre estas la República Checa, que tiene una paridad de poder de compra más o menos similar, Hungría, por ejemplo, Israel. Y si uno trae a contexto todo aquello, si uno mira las balanzas de pago, que por eso es que digo que es el análisis fino, por ejemplo, Israel actualmente tiene una balanza de pagos favorable y sin perjuicio, ¿verdad? Que tanto la República Checa como lo que es Hungría tienen balanza de pagos negativa. Esta diferencia, esta balanza de pagos es menos negativa que si uno considera Chile. Entonces yo creo que pensando en tema barrio, el barrio está muy revuelto, hay temas económicos que no están resueltos, hay temas políticos y si entramos a escarbar eminentemente temas políticos, Europa ahí nos da una gran lección. El acuerdo de unión monetaria, que toma como referencia ciertamente los dichos, los análisis, este estudio clásico que hizo Robert Mundell, una condición sine qua non es la política. Dejar que la política de alguna manera, dejarla hasta cierto punto en un ámbito de armonía, de conversación, de acuerdos. Y hoy día, si uno mira la política latinoamericana al interior de las naciones y al exterior, creo yo que está muy revuelto. Por tanto, la gran lección europea es que primero acordaron lo político y de ahí vino todo lo demás. Cómo generar las convergencias, acuerdos sociales, cómo evitar, por ejemplo, los pasaportes, las visas, que fue un acuerdo de gran aliento, Rocío. Claro, el libre tránsito de personas, no únicamente mercancías, sino que vaya asociado a generar un ambiente de comunidad, ¿verdad? Que acá en Latinoamérica, creo yo, estamos muy lejos de aquello. Esa es la opinión a la luz de la evidencia y bueno, tomando artículos y documentos que son claves al respecto, ¿eh?
Pero Nahor, si vemos lo que está pasando actualmente en el barrio, por lo menos políticamente hablando, tanto Argentina como Chile, como Perú, Colombia, están dentro de la misma línea política. ¿Lo ves así, Luz María, que sería en ese sentido un buen momento para iniciar ese tipo de conversaciones políticas?
Yo creo que es un buen momento para iniciar este tipo de conversaciones, pero un mal momento económico, es porque todos los países estamos con problemas, dada la contingencia, ¿cierto? Pero es un buen momento político para poner temas de este tipo. Hay que esperar qué pasa en Brasil, que es un tema que Brasil es el país muy importante en Latinoamérica, ¿cierto? Pero yo creo que es un buen momento para poner el tema, comparto contigo, Rocío, eso, porque hay que colocarlos, digamos. Yo creo que Latinoamérica merece pensar en este espacio común, la población latinoamericana, aun cuando lo veamos todavía como un anhelo para el cual hay que resolver muchos temas antes de llegar acá.
No, porque de hecho, si ganara el 5 de septiembre, o sea, el 4 de septiembre, el apruebo, sería como un mandato a nivel de constitución al cual Chile debería ir, porque entiendo que uno de los artículos que señala la actual la propuesta de constitución es que Chile tiene el deber de velar por la paz dentro de este medio y como de la integración también. No sé si han tenido posibilidad de revisarlo.
Claro, bueno, por cierto, el presidente Boric dijo eso, justamente en Colombia, que Chile iba a ser de alguna manera garante, acompañante, visor, ¿verdad?, de todo lo que está sucediendo allá en Colombia. Y bueno, recordemos también que el presidente Gustavo Petro justamente salió desde la guerrilla colombiana, ¿verdad? Y ese es un gran hecho, ese es un gran dato también para la causa, donde el presidente Petro fue obviamente galardonado, investido como presidente, producto de la democracia, que yo creo que ese es un gran mérito colombiano, ¿eh? Y ahí aplaudo que ciertamente la democracia ha funcionado. Ahora, volviendo al tema, si es un buen momento para hablar de esto, yo creo que es un pésimo momento. Yo creo que mejor lo que hay que hacer es mirar cómo están las condiciones internas de las naciones, cómo es que de alguna manera vamos ganando las confianzas. El 4 de septiembre para Chile es un caso estratégico, es un tema país que no es menor, ¿eh? Claro, si uno mira la sensación ambiente, hay una gran preocupación de lo que está pasando ahora y qué va a pasar después. del 4 de septiembre. Claro, por eso es que muchos analistas internacionales, muchas agencias que están vinculadas con Riesgo País, están mirando con mucha cautela lo que está pasando en Chile. Claro, porque la OCDE también mira que Chile, que es uno de los grandes países latinoamericanos, ¿verdad?, que ingresó y que tenía galardones, que la evidencia empírica también demuestra que Chile es uno de los países latinoamericanos que más garantías daba en América Latina y el Caribe. Era el país número uno, más competitivo, que generaba estabilidad, que generaba confianza, y en la actualidad, a mi juicio, ¿verdad?, y a juicio de muchos analistas, esto no es así. Por tanto, creo yo que hablar de una moneda única en un contexto tan revuelto es generar expectativas realmente ilusorias. No creo que sea un momento propicio.
¿Coincides, Luz, o tienes una opinión diferente?
Bueno, para poner el contrapunto, ¿cierto? Yo creo que hay un problema, existe un momento, hay diferencias coyunturales que tienen que ver con lo económico que darían con el punto que señala Nabor. Sin embargo, también se abre esta oportunidad que tú decías, Rocío, una oportunidad donde hay muchos países que tienen ideas parecidas, que están muy cercanas, y por lo tanto es un espacio que se puede generar, un espacio de conversación, digamos. Y contrario a lo que señala Nabor, la oportunidad que ofrece Chile, que existe hoy día en Chile, es generar una nueva constitución donde se garanticen ciertos derechos, qué sé yo, yo creo que todo lo contrario, se van a generar certidumbres más que incertidumbres. Esta es una discusión que, claro, hoy día no podemos, a lo mejor no estamos de acuerdo, pero yo creo que es precisamente lo contrario, es generar un camino claro a garantizar, por ejemplo, ciertos derechos sociales, y eso genera todo lo contrario, certidumbre.
Y en ese sentido, Luz María, ¿los derechos sociales estarían trabajados como a nivel latinoamericano? O sea, ¿como todo Latinoamérica empujando para que se movieran hacia allá? ¿Esa es la idea?
No, solo estoy diciendo que si miramos internamente el tema, creo que no estoy diciendo que necesariamente se aborde el tema de derechos sociales de manera latinoamericana, ¿no? Estoy diciendo que en nuestra constitución hoy día es difícil avanzar. Y por lo tanto, a partir de esta nueva carta, se ha generado una ruta donde es posible avanzar en esta materia. Y eso genera, desde mi punto de vista, ciertos niveles de estabilidad necesarios que los inversionistas, capté, decía Nabor, ¿cierto? Donde los inversionistas podrían, todo lo contrario, ver certidumbres para poder invertir en Chile.
Perfecto.
A lo mejor no de la manera tradicional.
Lo que tú señalas entonces es que, si es que de ganar el apruebo, permitiría tener mayor certeza en avanzar en los derechos sociales, con eso se disminuiría un poco el nivel de rabia que existe dentro de la población, y en ese sentido daríamos certezas. ¿A eso te refieres?
A eso me refiero.
Perfecto.
Precisamente, uno de los problemas que tiene Chile, ¿cierto?, son estas grandes diferencias que se han planteado en muchas partes, ¿cierto?, que todos conocemos, y eso genera inestabilidad interna.
¿Coincide, Nabor, que podría ayudar en ese sentido?
Fíjate que no lo sé, Rocío. ¿Te acuerdas que en algún momento hablamos del Banco Central, verdad? A la luz de lo que es la propuesta de constitución, y claro, veíamos que además de la ya difícil carga que está asociado con la política monetaria, se asociaban temas medioambientales, temas laborales y otros, y donde hacíamos la comparación, y claro, ciertamente las comparaciones no gustan, pero la experiencia de estadounidense es muy rica al respecto, ¿verdad? Con lo que es el sistema de la Reserva Federal, de cómo se van mandando señales a escala estadual, de cómo hay una suerte de integración para medir el pulso de la economía en esas distintas realidades que tiene Estados Unidos, y donde el Banco Central entonces habría que agregar también temas de carácter social, por ejemplo, y ahora el tema de una moneda única latinoamericana. Bueno, por cierto, la historia europea nos demuestra que lo primero que hicieron los europeos fue ponerse de acuerdo en lo político, cómo generar convergencias, y donde los bancos centrales tenían obviamente que conversar y actuar. Por cierto, aquí dicho sea de paso, yo no he visto alguna declaración por parte del Banco Central, y en su caso, ¿verdad?, de Rosana Costa, que diga que esto es factible. Si uno mira la historia del Banco Central, si uno mira los documentos de trabajo y otros que han sido escritos, que son excelentes documentos, en todos se habla, y la gran conclusión es que habla de una moneda única desde entonces a la fecha, incluso tomando en cuenta a León Padilla, que es un tremendo autor que ha escrito muchísimo sobre el tema y que es una autoridad de carácter mundial, es que esto es realmente una quimera, no conduce a generar una suerte de estabilidad, sino que muy por el contrario, genera desestabilización, porque claro, hoy día las naciones latinoamericanas están totalmente divergentes, al contrario de lo que hizo Europa, ¿verdad? Generar convergencia, que esa es la palabra clave, la convergencia, ya que cada uno estaría encontrando la divergencia. Para un dato adicional, el presidente que se avecina, ¿verdad?, para Brasil es Ignacio Lula da Silva, y muchos dicen que, bueno, unas segundas experiencias, que también lo conocemos en Chile, no necesariamente causan buenos resultados. Así que yo creo que eso añade, como dice bien don Cristian Lobo, un pelo a la sopa, para citar también a don Cristian Lobo en esa conversación.
Claro, lo que señalas entonces, para ver si lo entendí bien y también nuestros amigos auditores, es que en primera instancia entiendo que para ti no es una buena idea por ningún lado ver el tema de la moneda central, o sea, la moneda única. Claro. Y por otro lado, señalas que ya de aprobarse la nueva constitución, sí, el Banco Central tiene características distintas a las cuales tienen ahora, porque se añaden un par de cosas más de las cuales tiene que hacerse cargo, como el medio ambiente y el empleo.
Exactamente.
Y aparte, si es que tuviéramos la moneda única, sí, tendríamos que añadir esta instancia también dentro del rol del Banco Central.
Efectivamente, claro que sí, Rocío. Por tanto, son cargas que, claro, se van añadiendo, y que en el horizonte cercano, pues yo creo que es insensato, ¿eh? Es insensato en un ambiente post-pandemia, post-estallido social, donde no sabemos bien qué es lo que va a pasar el día 4 de septiembre y posteriormente a esto. Yo creo que aquí amerita la prudencia y la cautela, yo creo, ¿eh? Más que esta voladura de luces de una moneda única. Y no, yo creo que eso
es lo único. Que voy a hacer la salvedad es que yo me había quedado con la idea que el presidente Lula da Silva había estado ya dos veces, y lo fui a buscar porque dije, no puedo estar tan perdida. Y efectivamente había estado el primer periodo presidencial 2003-2006, y segundo periodo 2007-2010, por lo tanto este sería el tercer periodo presidencial de Lula da Silva.
Oh, mire, entonces veamos si una tercera oportunidad de mejora. Realmente el horizonte para Brasil es crítico, Sí, es crítico. Sí puede,
tú lo ves muy complicado salga Lula.
Sí, por supuesto, porque eso va a ser, ojalá, espero yo equivocarme, Rocío, y ojalá que, como decimos ahí en México, la boca se me haga chicharrón. Que no sea una suerte de lastre, ¿verdad? Un ancla que al final del día nos haga irnos para abajo, porque también, dicho sea de paso, Chile hoy día tiene una muy buena vinculación con Brasil, y eso también me agrada mucho, que veamos más a Brasil que a otros países, porque Brasil es un tremendo país, es un gigante económico. Yo tuve la ocasión también de viajar en varias ocasiones a Brasil, y de verdad que es una linda nación, una nación que obviamente uno aprecia mucho, uno quiere mucho, y que ojalá que lo político, bueno, no lo traiga menos, ¿verdad? Eso es lo que uno siempre desea.
Luz María, ¿coincides con los temores de Nabor? ¿O estás en desacuerdo con él?
Indudablemente, en el espacio cercano, como dice Nabor, no es posible, ¿no? Yo comparto plenamente eso. Sin embargo, yo creo que es el momento de generar espacios de cooperación, y de tal manera de nivelar o de mejorar la situación, ¿cierto?, en cada uno de los países latinoamericanos. Finalmente, hoy día no nos podemos ver como un país aislado, como un país tenemos una cordillera gigante que nos protege y estamos en una isla. Somos parte de una comunidad. Y si no nos preocupamos de cooperar y de siempre vamos a tener otras dificultades, ¿no? Estamos preocupados, por ejemplo, por temas de migración, ¿cierto? que es lo que es evidente hoy día, ¿no? ¿Cierto? Entonces, yo creo que eso también se resuelve de esta forma, ¿no? Estas diferencias que hay entre países cercanos muy grandes, finalmente también a nosotros nos pega, digamos. Finalmente, por muchos siglos, ¿cierto? Por mucho tiempo nuestra cordillera no estuvo aislado, pero hoy día ya eso no es así. Así que creo que es evidentemente la moneda única es un sueño o una quimera que para el corto plazo no es posible, pero sí creo que nos urge avanzar en espacios de cooperación para mejorar las condiciones latinoamericanas, que son muy diversas.
Bueno, mencionamos a Brasil, mencionamos a Colombia. Ahora yo también me cuesta un poquito, sí, les debo decir, cuando vemos a Pedro Castillo acorralado por la justicia, donde nuevamente enfrenta una sexta acusación constitucional. A pesar de que hay cierta cercanía, me cuesta ver cómo podemos negociar con Pedro Castillo, por ejemplo. ¿No les pasa a ustedes también?
Mira, ahí no tengo opinión, Rocío. Tendría que estudiar de la materia, ¿eh? Si no, en este momento no tengo juicio, no podría emitir alguna opinión. Si no, no lo he estudiado. Sí, así que no, ahí me reservo la opinión.
Bueno, Luz, no sé si quieres comentar algo al respecto.
No, nada, solamente insistir en lo
En que
que...
tenemos que avanzar todos juntos. O sea, sin duda, si el barrio le va bien, a todos nos va bien también.
Eso es cierto, ¿eh? Si uno piensa, lo muy bien decía Luz María, ¿verdad? En temas cooperativos, temas de cooperación, sin duda, ¿eh? Si al barrio le va bien, obviamente que a Chile también le debería ir muy bien, ¿eh? Eso debería ser por lógica. Y ahora, como el barrio no está tan bien, uno tiende a tener temores, precauciones y prudencia, que yo creo que también es la palabra de los tiempos, la prudencia y la cautela.
Ojo que en Europa hasta hoy día es un tema polémico, ¿eh? Y Europa tiene una Alemania que nosotros no tenemos, ¿no? Estoy buscando dónde está Alemania en Latinoamérica, pero bueno, pese a la madurez que tiene en este tema Europa, que ha pasado por hartos temas de acuerdo, ¿cierto? Post Segunda Guerra Mundial. Entonces, pese a esa madurez, todavía es un tema que no está zanjado, ¿no? A pesar de que
Claro.
tiene moneda única.
Claro, por
Así es, o
cierto,
sea,
sí.
ellos...
Nada más para marcar también lo que dice Luz María, a mí me impresionó mucho, si es que ustedes miran la portada de la revista Economist, y claro, colocó a Alemania en una figura donde aparece rompiendo el cascarón, una Alemania nueva, una Alemania vigorosa, y donde se coloca justamente el tema de la energía, el gas ruso, de cómo Alemania ha dado estabilidades en Europa, y sin perjuicio, ¿verdad?, que su balanza de pagos, también este indicador fino de análisis, ha ido de alguna manera deteriorado, sigue siendo tremendamente pujante. Hoy día es más de 42 mil millones de dólares y Alemania parece ser en el horizonte una Alemania nueva, vigorosa, renovada. Y yo creo que ahí, sin perjuicio, ¿verdad? Que todavía se recuerda con mucho cariño a doña Angela Merkel. Bueno, el actual canciller creo que está haciendo un trabajo, yo creo que hasta este momento muy satisfactorio, es lo que yo podría decir. Y bueno, tomando en consideración esta portada de la revista Economist, que obviamente les invito a mirarla, ¿eh? Es realmente da ciertas esperanzas, estoy pensando en lo que muy bien decía Luz María.
Bueno, muchas gracias a ambos con esta invitación que nos hacen a Bors. Damos por terminado el programa de hoy. Volvemos con un próximo Política Podcast el día martes, pero les recordamos que el lunes es feriado. Y nos vemos nosotros, Luz María y Nabor, el próximo viernes para otro Política Podcast. Muchas gracias. Chao,
Fantástico. Un
chao.
abrazo muy cariñoso. Gracias.
Adiós.